falsas trifulcas con Junts, y todo supuestamente para que no llegue a gobernar la derecha.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues de un momento a otro, en cualquier momento puede salir Santos Cerdán de la prisión de Soto del Real en Madrid, donde lleva casi 5 meses encerrado. El juez Leopoldo Puente ha justificado la puesta en libertad del que fuera secretario de Organización Socialista en que no hay riesgo de destrucción de pruebas. En la prisión madrileña se encuentra nuestra compañera Sandra Asenjo. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Máxima expectación a las puertas de esta cárcel de Soto del Real, donde decenas de medios de comunicación seguimos aquí esperando la salida de Santos Cerdán, que puede materializarse, como dices, en cualquier momento. Todo apuntaba desde esta mañana a que el exsecretario de Organización del PSOE iba a ser puesto en libertad provisional a partir de esta hora, de las 3 de la tarde, después del turno de comidas, y así iba a ser. A quien sí hemos visto entrar y salir es a su abogado, que llegaba sobre la 1:20, ha estado cerca de una hora en el interior de la prisión y ha salido a pie, igual que ha entrado, ha cogido su coche y se ha ido sin hacer declaraciones. Máxima expectación, como decimos, a las puertas de Soto del Real, a 40 kilómetros al norte de Madrid, donde desde el 30 de junio ha permanecido en el módulo 13 el que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, que va a ser puesto en libertad provisional. Ahora queda ver cuándo y cómo sale de esta cárcel.
Bueno, si se produce en los próximos minutos, volvemos contigo enseguida, Sandra, para que nos digas cómo se produce esa salida. Esta excarcelación llega 24 horas después de que conociésemos el último informe de la UCO, que apuntala las mordidas que habría cobrado precisamente Santos Cerdán a cambio de la adjudicación de obras públicas. De hecho, el propio juez Puente asegura en su auto que, pese a dejarle libre, ha reforzado los indicios contra él. Y otra última hora que hemos conocido hace solo unos momentos: la Fiscalía Anticorrupción podría pedir 24 años de prisión y una multa de casi 4 millones de euros para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por 6 delitos en relación al caso Mascarillas. Además, pediría para Koldo García 19 años y medio de prisión y 7 años para el comisionista de la trama, Víctor Daldama, que hace ahora un año se prestó a colaborar con la justicia. Recordamos que este caso no tiene nada que ver con el anterior, con el de Santos Cerdán. Y más asuntos. Juanfran Pérez Yorca ha presentado hoy su candidatura a presidir la Generalitat Valenciana. Hoy, de hecho, era el último día para poder llevar a cabo este trámite. Pérez Yorca ha reconocido que el acuerdo con Vox no está cerrado, pero ha repetido que hay una gran sintonía.
Lo importante es ser prudentes y tratar las cosas midiendo bien los tiempos. Yo lo que sí que puedo decirle es que siempre he notado en Vox un sentido de la responsabilidad muy importante, sabiendo en el contexto que está la comunidad valenciana y sabiendo que lo prioritario en estos momentos es la reconstrucción. Y mientras se sigue en esa dinámica, el acuerdo se va a alcanzar.
Mientras tanto, desde Vox han advertido que esta candidatura no significa que hayan cerrado un acuerdo para su investidura. Esto quiere decir que el acuerdo con el partido de Abascal no está formalmente cerrado. El siguiente paso, si hay acuerdo, será el de votar en las Cortes Valencianas la investidura, donde el PP necesita el apoyo de Vox para llegar a la mayoría absoluta, una votación para la que todavía no hay fecha. Y estamos en un día pues muy bonito, porque hoy es el Día Mundial del Retrete, ese invento que nos ha salvado de tantos apuros, ¿verdad? Y también nos ha creado otros, porque ¿qué es lo más raro que se te ha caído alguna vez al inodoro? ¿Y qué tipos de retretes curiosos o sorprendentes te has encontrado en tus diferentes viajes por el mundo? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esta última no le íbamos a preguntar, pero es que Pilar se ha encontrado un retrete que tenía la tapa transparente.
Completamente. Entonces, estaba la dificultad de si el retrete estaba abierto o no, por decirlo de alguna manera. ¿Tenía la tapa bajada o no? No lo sabías porque no lo veías. Realmente era tan transparente que decía, pero ¿está la tapa bajada? ¿Está subida o qué pasa aquí?
Con lo cual...
Y vinieron problemas
porque lo haces encima de la tapa y resulta que es una tapa transparente. Bueno, pues se te puede caer también cualquier cosa, por ejemplo, las gafas.
Hola, gente. A mí, yendo de viaje, se me cayó las gafas. Las gafas en el váter. La leche. Bueno, gente, esta cosilla de hoy mola, ¿eh?
Hombre, que se te caigan las gafas en tu retrete, vale, pero en un viaje tú dices, sálvame, madre de Dios.
Bueno, esto mola, nos va a dejar...
Pues
buenos
sí,
ratos.
Esas cosas que se te han caído al inodoro y el más raro que has visto en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
España ya espera el sorteo del Mundial en Washington.
Después de empatar ayer a 2 contra Turquía en Sevilla, lo próximo es la finalísima en marzo contra Argentina. Y antes, el día 5 de diciembre, el sorteo del Mundial. ¡Vamos con España! Así canta Lama que España está en el Mundial.
Cuatro más. ¡Final!
Me parece bien.
¡Cómo vos hemos pinchado!
¡En el Mundial!
¡Hemos pinchado!
Sí. ¡España va a América!
España vuelve a otro Mundial, Luis Munilla.
Son muchas generaciones, Corrochano, las que no han visto nunca a España fuera de un Mundial porque nos hemos clasificado para el 13º consecutivo. España no falla desde que se quedó fuera en Alemania 74. Lo hace además invicta y sigue siendo la única selección del planeta que nunca ha perdido un partido de fase de clasificación mundialista en casa. Lleva 64 sin caer. España estará en el sorteo del viernes 5 de diciembre en el Bombo 1, así que evita en la fase de grupos Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica y Alemania, y también a las tres anfitrionas, Estados Unidos, México y Canadá.
Ayer el único partido que España no ha ganado en la fase de clasificación.
¡La pone Cucurella abajo! ¡El balón que le come el
España se adelantó, fue perdiendo 2-1 y empató al final a 2. Miguel Ángel Díaz.
De la Fuente se tomó en serio el partido y solo metió 4 cambios. España empezó bien y se adelantó en el minuto 4 con un gol de Olmo que pudo volver a marcar en sendos disparos con ambas piernas desde la frontal. En un despiste, Turquía empató al filo del descanso y se adelantó al principio de la segunda parte en la que España se desconectó del partido. Oyarzábal acudió a su cita con el gol y la entrada de Baena y de Fermín le dio un empuje al equipo que no fue capaz de ganar. Pese al empate y el no acabar el grupo con pleno, De la Fuente quiso poner en valor la clasificación de España.
No, que va, estamos felices, contentísimos. Esto lo único que hace es poner en valor todo lo que se ha hecho anteriormente. Es muy difícil tener la racha de resultados que llevamos nosotros, dificilísimo. Y esto, insisto, poner en valor lo que se consiguió en Turquía, ese 0-6, rayando a la perfección. Felices de estar en un Mundial, clasificados para un Mundial, de la manera que lo hemos hecho. Aunque no parezca, estoy feliz.
Más noticias del Mundial Americano. La emocionante clasificación de Escocia. Escocia clasificada en los últimos minutos. ¿Y quién más, Germán Mansilla?
Sí, un gol de Kieran Trippier, el ex de la Real Sociedad en el 93, le dio la clasificación a Escocia en un partido vibrante que acabó 4-2 y que dejó a Dinamarca en la repesca. Es la primera participación mundialista de Escocia en este siglo XXI. Además, Bélgica aplastó 7-0 al Liechtenstein y pasó primera de grupo. Suiza, a la que le valía perder, empató a 1 con Kosovo y también pasó. Y Austria sufrió durante 77 minutos para rascar un empate que le valía para estar en el Mundial.
Y esta es la fiesta en las calles de Curazao. Porque Luis Millán es el país más pequeño que se mete en un Mundial.
Curazao hizo historia para meterse en su primer Mundial, empató a 0 como visitante contra Jamaica y se convierte con menos de 200.000 habitantes en el país más pequeño en participar en una cita mundialista. Además, le acompañarán de CONCACAF, Panamá y Haití. Con estas tres últimas selecciones se completan las clasificadas por vía directa.
Dos asuntos más de España. El no saludo de la Fuente nada más terminar el partido a uno de los árbitros.
No, es que no me doy cuenta. He cruzado, estaba pendiente de los jugadores y he saludado a otro y no me doy cuenta.
Miguel Ángel, ¿qué pasó exactamente?
Las cámaras de televisión captaron el gesto de la Fuente nada más acabar el partido. El seleccionador le negó la mano en línea con el que había intentado hablar en algunos momentos de la segunda parte, pero el auxiliar no quiso ni escucharle y en todo momento le rehuyó el diálogo. Pese a la respuesta que ofreció en rueda de prensa de la Fuente, el departamento de comunicación ya le había advertido que su imagen se había hecho viral en redes sociales.
El otro nombre propio es el del capitán de España, Morata, que vive un difícil momento y que lo explica Cesc Fàbregas, su entrenador en el Como, Alex Salguero.
Sí, porque ha estado ausente de las últimas listas y no ha marcado en los 13 partidos que ha disputado desde su llegada al Como, donde ha perdido su lugar como titular. Cesc Fàbregas dice que le falta gol, que está un poco triste, pero que está seguro de que se levantará porque tiene muchas cualidades y que hay que apoyarle. Pese a todo, está muy contento con Morata porque encaja muy bien en lo que él quiere hacer en el Como.
Ayer Brasil empató a 1 contra Túnez y de ese partido salió lesionado Militao. ¿Qué tiene exactamente, Melchor Ruiz?
Ayer contábamos en el partidazo que le tenía molestias en ese aductor de su pierna derecha. Hoy ha pasado las pruebas, hace escasamente una hora, y ya tiene diagnóstico, lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha El brasileño estará de baja en torno a 2 semanas. Esto quiere decir que se pierde los partidos de Elche, Olympiacos, Girona y que podría reaparecer ante el Athletic Club de Bilbao.
El Camp Nou está listo para la Liga y está listo también para la Liga de Campeones, Manolo Oliveros.
Sí, señor. Adiós, Montjuïc. El Barça ha anunciado que también el partido del Eintracht del día 9 se jugará de acuerdo con la UEFA en el Camp Nou. Y desde el club aseguran a la COPE que todavía será con 45.000 espectadores. Todavía no habrá esa entrada de 60.000. El 5% tiene derecho a ocuparlo aficionados del equipo rival.
Noticias ya de la Liga. El Real Madrid juega el domingo en Elche. ¿Y qué está preparando Melchor Ruiz? Porque tiene algunas bajas el equipo de Xabi Alonso.
Sí, a 4 días para visitar Elche. Xabi Alonso tiene ahora mismo, recordamos, 7 lesionados con Militao, que junto con Carvajal son 2 bajas seguras. Va a recuperar a 2 de los internacionales, a Courtois y a Valverde, 3 jugadores con opciones de entrar en la convocatoria. Tchouaméni, que hoy ha empezado a trabajar ya con el grupo, Rüdiger y Mastantuano, y los 3 tocados que regresaron de sus selecciones, Mbappé, Camavinga y Huijsen, estarán ante el Elche.
Este Rodrigo Goes sobre su suplencia en el Real Madrid.
Bueno, no tengo mucho que hacer. Tengo que seguir trabajando, tratar de ganarme la confianza del entrenador como sí la tengo aquí en Brasil. Solo en los entrenamientos puedo mejorar, hacerle ver al entrenador mi dedicación y tener más oportunidades.
El Barcelona juega el sábado contra el Athletic de Bilbao en el Camp Nou. Víctor Navarro, ¿cómo está la enfermería de Hansi Flick?
Pues Rafinha y Casado se han entrenado por primera vez con el grupo durante toda la sesión hoy. Lamine Yamal solo ha hecho una parte del entrenamiento, pero no hay alarmas y debe estar contra el Athletic Club este sábado en el Camp Nou. Pedri sigue sin ejercitarse sobre el césped y mira ya hacia el Chelsea. Y además, buenas noticias para Flick, ha recuperado a los internacionales Rashford, Bernal y Koundé.
El Atlético de Madrid el domingo en Getafe, toda la semana pendientes de Oblak. Y hoy no ha aparecido Julián Álvarez. Antonio Ruiz.
A falta de 4 días para el partido en Getafe, el Cholo sigue recuperando internacionales, aunque por ejemplo en el caso de los españoles que jugaron ayer, hoy han tenido jornada de descanso. Oblak sigue al margen con tratamiento específico. Musso hoy ha estado ausente con permiso del club. También Julián Álvarez con una indisposición no se ha entrenado y Janko lo ha hecho en el gimnasio.
Este es el capitán Coque hablando de su momento y de su edad.
Bueno, tengo 33 años, me considero joven, todavía mucho que dar al fútbol y mucho que dar al Atlético de Madrid y nada, trabajar, hacer lo que me dice mi entrenador, lo que he hecho desde que subí al primer equipo, lo que he hecho con todos mis entrenadores y son estados de forma y momentos, hay veces que bueno, pues salen mejores las cosas no solo a ti sino al equipo y cuando me tocó entrar, por decirlo así, aproveché mi oportunidad, hice lo que tenía que hacer y no es ningún secreto, ¿no? Sino el trabajo y el seguir haciendo lo que he hecho siempre.
En un momento más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Rival del Real Madrid el domingo, el Elche. José Gopar, ¿cómo está la venta de entradas en el Martínez Valero?
En Elche la gente está bastante cabreada, sobre todo el abonado por el precio de las entradas frente al Real Madrid, que va de 35 a 70 euros y es precio único. Sí, precio único. Un niño de 5 años pagará lo mismo que un adulto y este es el motivo por el que el abonado franjiverde está tan cabreado, ya que muchas familias no podrán ir a un partido muy bonito que hace afición y sobre todo masa social.
El Athletic de Bilbao es el rival del Barça. ¿Cómo está el equipo de Valverde, Álvaro Rubio?
Sancet y Nico Williams vuelven a estar a plena disposición de Ernesto Valverde. En el buen camino sigue Iñaki Williams, aunque no estará el sábado. El que hoy se ha tenido que ir del entrenamiento es Íñigo Ruiz de Galarreta porque atraviesa un proceso febril. Solo faltan los internacionales para terminar de preparar un partido que se le atraganta al Athletic en suelo catalán y que este año tiene 2 agravantes. 1, no hay afición del Athletic en el Camp Nou. 2, el ambiente será hostil después de lo que pasó con Nico Williams. A Íñigo Leque no le va a pillar por sorpresa.
Es algo que no nos pillaría de sorpresa si es un recibimiento un poco hostil. El fútbol también tiene o vive a veces de rivalidades y bueno, pues si en este caso ellos consideran que somos sus sus rivales y nos lo hacen saber así en el campo, pues no nos afectará o nos pillará por sorpresa.
Alicia Rodríguez, ¿cómo está el Getafe para su partido contra el Atlético de Madrid?
El Getafe vuelve al trabajo después del parón de selecciones. Las dudas para el derbi de este domingo son los internacionales Gené y Mario Martín. La baja segura es Da Vinci, que sigue recuperándose de su intervención de menisco. Y el interrogante de si Bordalás contará con ellos son Kiko, Femenía y Neyú, que no estuvieron en el último partido frente al Mallorca. El Coliseum, su gran aliado esta temporada, ya que solo han perdido los azulones contra el Real Madrid, contará con 10.000 asientos para este domingo. Escuchamos al centrocampista Mauro Arambarri sobre cómo cree él que su equipo va a vivir este derbi.
Ya sabemos todo lo que es el Atlético de Madrid. Está entre los tres grandes, ¿no?, de España. Se ha ganado ese respeto de todo el mundo. Creo que está jugando un gran fútbol, un fútbol muy vertical, muy dinámico, con jugadores a nivel físico que están en un nivel extraordinario. Al final nosotros tenemos que hacer un partido de 10 puntos, porque estos partidos hay que estar al 120%, no alcanza con estar al 100% para sacar algo.
Noticias de lesionados. Empezamos en San Sebastián, en la Real. Yangel Herrera se ha vuelto a lesionar, Mauri Diáquez.
La Real no consigue salir del túnel de las lesiones. Acaba de confirmar que Yangel Herrera sufre una recaída en su lesión en el sóleo de la pierna derecha. Auténtica plaga. Sergio Francisco tiene ahora mismo 6 hombres en la enfermería. Por otra parte, ha comparecido en sala de prensa Carlos Soler para dar un mensaje muy optimista, al punto de que, a pesar de estar a 3 puntos de descenso la Real, el valenciano ha afirmado que puede ir a Europa. Le escuchamos.
Creo que la Real debe estar en Europa. Entonces, obviamente es paso a paso, ¿no? Y ya te digo, con los jugadores que creo que tenemos, porque desde el primer día que yo vine aquí, antes de venir, vi la plantilla, vi los jugadores y digo, ostras, con esto voy a disfrutar, ¿no? Voy a pasarlo bien en el campo. Creo que vamos a ser muy felices y que vamos a hacer una buena temporada. Y lo sigo pensando.
En el Betis, José Manuel Oliva, ha habido pruebas médicas a Adde.
Sí, Adde tiene previsto regresar a Sevilla junto a su compañero Sofian Amrabat mañana jueves y será examinado el viernes de unas molestias que arrastran el tobillo de su pierna izquierda, que ayer incluso le impidieron participar en el amistoso de su selección Marruecos ante Uganda. En principio, las noticias que maneja el club es que podría estar disponible para el partido del domingo ante el Girona en la Cartuja.
En el Sevilla, Víctor Fernández, Alexis quiere estar en el derbi.
Alexis sufrió hace unas 3 semanas una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. En principio estaba previsto su regreso para principios de diciembre, pero el delantero evoluciona positivamente de la lesión y lleva estos días de parón liguero trabajando con cierta intensidad. Aún quedan 11 días para que se dispute el primer derbi de la temporada y el chileno no se lo quiere perder. Alexis aprieta en su recuperación para que Almeida pueda adelantar plazos y pueda contar con él en el encuentro ante el Betis del próximo 30 de noviembre.
En el Oviedo, Pablo Acebo, ¿cómo está Cazorla para jugar contra el Rayo?
Cada vez mejor y es una buena noticia que necesita. El Oviedo apunta a volver más de un mes después. No juega desde el 4 de octubre contra el Levante. Desde entonces problemas en la rodilla, no le han dejado participar. Carrión le está cuidando mucho durante la semana, gestionando las cargas, pero apunta a Santi Cazorla a entrar en la convocatoria contra el Rayo el domingo en el Tartiere.
El viernes es el Valencia-Levante. Esta mañana ha habido foto de entrenadores, Iván Herraiz.
Bonito acto en Mestalla en la previa del derbi número 150 entre el Valencia y el Levante. 3 años después del último han posado los dos capitanes, José Luis Gaya y José Luis Morales, ante la ausencia por lesión de Pablo Martínez, y también el Valencia Carlos Corberán y Julián Calero, deseándose suerte sobre un escenario, el tapete del estadio de Mestalla, que está en fantásticas condiciones para disfrutar el próximo viernes a las 9 del derbi con la grada completamente llena.
En un momento preguntamos por la Copa Davis.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
¡Ocasión Plus!
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Camino del Europeo Sub-21, España ganó en Rumanía, Carlos Sáez.
Y sigue corro la racha triunfal de nuestra selección en esta clasificación. Ayer victoria por 0-2 a domicilio con goles de Gonzalo y Fresneda, que dejan a la selección primera de grupo con 5 puntos de ventaja sobre Finlandia. Faltan todavía 5 jornadas y la próxima cita va a ser en marzo, también fuera de casa, ante la selección de Chipre.
Liga de Campeones femenina a las 9, Arsenal-Real Madrid, Andrea Peláez.
El Real Madrid quiere seguir invicto en la liguilla de Champions ante el vigente campeón en Londres y su verdugo la temporada pasada. El Arsenal de Mariona Caldentey las recibe esta noche a las 9. Las de Pau Quesada llegan quintas en la clasificación tras empatar en casa ante el París FC y las inglesas undécimas después de perder frente al Bayern y de sumar solo una victoria en 3 encuentros. Las blancas tienen las bajas de Brun y Toletti.
Vamos a Polonia. Noticias de la Copa Davis y de España, Ángel García.
Primero déjame que me seque las lágrimas, corro, porque hoy exactamente hace un año colgó la raqueta don Rafael Nadal Parera, que acaba de jugar por primera vez un partido de tenis ante Ala, la filipina que entrena en su academia, entrenando con ella. Por lo demás, pendientes de los nuestros, que juegan mañana a 10 de la mañana ante Chequia. Bélgica dio ayer la sorpresa ante Francia y la eliminó hoy Italia, Austria, los nuestros, con Munar y con Carreño en el individual y con Granollers y con Martínez en el dobles. David Ferrer no quiere echar de menos a Alcaraz y cree que podemos ganar.
Si estamos en las finales también es gracias a Pedro, Pablo y Jaume, que han competido muy bien, ¿no? Y bueno, ayer, como ha dicho Ángel, fue un día duro. También ha sido duro para ellos porque lo he hablado con ellos esta mañana. Pero bueno, conscientes y unidos, ¿no? No nos queda otra.
En motos, Borja González, ¿cómo fueron los primeros test en Valencia?
Último momento de acción de las motos en pista, aunque este miércoles todavía están rodando las Yamaha y el primer entrenamiento ya pensando en 2026, que terminó como el Gran Premio de Valencia, con dos Aprilias en las dos primeras posiciones, esta vez con Raúl Fernández como el más rápido por delante de Marco Bezzecchi, un día con muchas novedades. Terminó en la tercera posición Alex Márquez, ya como piloto oficial Ducati, que será su estatus para 2026, por delante de Aldeguer y de Pedro Acosta, con Viñales en la sexta posición. El Mundial descansará hasta ahora, hasta un test en Sepang a principio de febrero.
Vamos con el baloncesto. Mañana debuta, redebuta Xavi Pascual en el Barcelona en el banquillo contra el Efes, Albert Díez.
A esta hora está volando el Barcelona hacia Estambul para jugar partido de Euroliga para ese debut que apuntabas de Xavi Pascual. Hoy el nuevo técnico del conjunto azulgrana ha explicado su hoja de ruta. Pide 2 meses para tener al equipo al nivel máximo, deja abierta la puerta a fichar y explica por qué ha decidido fichar por el Barça.
Todas esas expectativas nos las tenemos que ganar, pero si se generan son buenas. Somos el Barcelona, juega para ganar, no juega para simplemente estar ahí. Y se lo he dicho a los chicos así, directamente a todos en mi primera reunión con ellos el lunes. Estoy aquí no para construir algo para el año que viene, estoy aquí porque este año pienso que podemos hacer cosas.
Pilar Casado, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
Recordemos que hoy se juegan 5 partidos de distintas competiciones. A las 9:45, la Basketball Champions League, Juventud, Hapoel, Holon, partido que se juega puerta cerrada en el Olímpico. A las 8 en la Eurocup, Reyer Venecia, Baxi Manresa, y en la Eurocup de FIBA. 2 citas a las 8, Surne Bilbao, Kutaisi de Georgia y Casa de Monzaragoza, Bakenbeans de Dinamarca. 8:30, UCAM Murcia, Star Lublin de Polonia.
Parra Center, LeBron James vuelve a hacer historia. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En este caso, porque al debutar anoche con los Lakers, LeBron se convierte en el único jugador en haber disputado 23 temporadas en la NBA. James jugó 30 minutos, solo tiró 7 veces y acabó con 11 puntos y 12 asistencias. Eso sí, le dio tiempo a meter 2 triples y superar al mítico Reggie Miller y ponerse 6º en la lista de tiros anotados desde más allá del arco. Por lo demás, el partido ante los Jazz fue un festival anotador. 266 puntos combinados, liderado como siempre por Doncic, que sumó 37 en un encuentro en el que los angelinos se impusieron por 14 al equipo de Utah.
Cita con el balonmano Luis Malvar. ¿Dónde juega el Barça?
El Barcelona en la octava jornada de la Champions League ha viajado a París para verse las caras con el Paris Saint-Germain. Un partido peligroso y con trampa. El conjunto azulgrana buscará dar continuidad a las 2 victorias consecutivas ante el Wisla Plock que le han permitido estar en la segunda posición de su grupo. El equipo Antonio Carlos Ortega en Europa lleva 5 victorias consecutivas y su principal objetivo es mantener la segunda posición que otorga el pase directo a los cuartos de final. Hoy podría dar un paso gigante. En el estadio pierde Coubertin de París. París Saint-Germain-Barcelona, 9:45 de la noche.
En ciclismo, Quique Iglesias, ya sabemos dónde no va a terminar la vuelta en el 2026.
El Cabildo de Gran Canaria se ha echado atrás por aquello de Israel. Tenerife no puede asumir todo el coste y Unipublic ha tenido que cambiar el rumbo de la carrera para cerrar el 13 de septiembre de 2026 en la península, lejos de la carrera de Fórmula 1 que condicionaba el final en Madrid será en Granada. ¿Quién sabe si con una última meta junto a la Alhambra, después de que de la Diputación haya propuesto dos etapas por la provincia? Canarias deberá, pues, esperar una nueva ocasión.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cabaret el Musical. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. El Kit Kat Club abre nuevas funciones hasta el 1 de febrero. Ven a descubrir el musical inmersivo donde tú también eres protagonista. Aquí la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Está buscando Pedro, está haciendo que busquen ustedes esta semana un pueblo donde haga mucho frío, un pueblo de España donde haga mucho frío. Y dirá la gente, en el mío hace mucho frío, pero sí. Buscamos uno en concreto.
Hay muchos, sí. Ahora que estaba escuchando a Kiki Iglesias decir dónde va a acabar seguramente la vuelta el año que viene en Granada, qué bonito, ¿verdad?
Sí, muy bonito.
Al lado de la Alhambra.
Si acaba en la Alhambra, precioso.
Si metes a los corredores en la última etapa por el Albaicín y por esas calles escuelas de Granada...
Hay que conservarlo ahí todo bien, ¿eh? No nos pasemos.
Bueno, pues sí, en Granada hace frío, ¿eh? Pero no estamos buscando un pueblo de Granada, estamos buscando un pueblo de otra provincia de España, que te dije el lunes que es un pueblo que está lejos de la capital de la provincia que estamos buscando el pueblo, que a unos 120 kilómetros más o menos, igual un poquito menos, pero muy lejos. Te dije ayer que ese pueblo es tan bonito que está en la relación de los pueblos más bonitos de España, que hay un registro oficial de los que los pueblos apuntan y si cumplen los requisitos estás en esa lista. Y la pista que te doy hoy es una pista muy buena también, porque en 2021 se inauguró una estación de AVE, o sea que se puede ir a AVE a esa comarca. Y la estación del AVE que para en esa comarca está a 7 kilómetros del pueblo que buscamos.
Como te has puesto a medir, en este reto, ¿eh?
Sí, vale, sí.
Vale, ahí estación de AVE a 7 kilómetros de ese pueblo.
Sí, que se inauguró en julio de 2021.
Perfecto, más no se puede decir. Hasta mañana, vale, Pedro, sí. Un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el favoritismo de España en el Mundial.
Yo entiendo que se ha bajado un poco el suflé, hablando de una de nuestras secciones. No nos viene mal, yo creo. Que no nos viene mal bajarlo un poquito, porque es verdad que hiciese lo que hiciese La Fuente le estaba funcionando y queda este pequeño borrón, pero hay muchas cosas buenas en este camino.
Tampoco hay que volverse loco. ¿Nos hemos clasificado? Sí. ¿Hemos hecho una gran fase de clasificación? Sí. Entonces tampoco no hay que sacar conclusiones negativas. ¿Somos uno de los equipos favoritos a ganar el Mundial? Pues sí. ¿Vamos a ser cabezas de serie en el Mundial? Sí, pues ya está.
Somos uno de los favoritos, pero para ti somos el favorito número uno.
El número uno, no sé si es el uno o el dos, pero entre los dos primeros.
¿Qué es Francia? ¿Francia, España?
Sí, Argentina. Yo es que los equipos también. Yo los equipos que juega Messi siempre los pongo ahí.
Para mí Argentina, porque ha ganado el último Mundial y ha ganado la última Copa América. Y aunque no jueguen igual de bonito que España, compiten muy bien. O sea que creo que de verdad que en esas finalísimas se juegan los dos mejores del mundo ahora mismo, pero luego en una fase final te puede ganar, por supuesto, Portugal, cualquiera. Francia, Inglaterra. Y yo creo que lo que ha pasado hoy, que para mí baja la nota global de un 10 a un 9,5, que tampoco es demasiado importante.
Exacto.
Creo que le va a venir bien a Luis de la Fuente, porque va a poder decirle a esos jugadores, el día que os relajéis os va a pasar esto. Mira,
también hay que ver cómo se acaba.
Y en @deportescope, ¿qué estamos preguntando? Daniel Asenjo.
¿Quién es más favorito para el Mundial de 2026, Argentina o España? De momento el 74% dice que es más favorita España.
Esa respuesta tiene contestación porque nos vemos en marzo, a finales de marzo, en Doha, la finalísima. Vamos. Ahora todos al 106.3.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Tener o adoptar un bebé es una bonita movida. En nuestra ciudad sabemos mucho de movidas y nos encantan los bebés porque Madrid es una ciudad para crecer. Si has tenido o adoptado un hijo después del 1 de junio de 2025, puedes solicitar las ayudas directas en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. I just can't stop. And my defenses drop. Las redes sociales se han convertido en un álbum familiar abierto al mundo. Cada vez más padres comparten momentos cotidianos de sus hijos sin detenerse a pensar en las consecuencias, entre ellas esta de la que nos habla la psicóloga Elena Dapra.
Algunos adolescentes expresan en consulta que sienten que no tienen vida privada o que sus padres publican cosas que a ellos les parecen ridículas o humillantes.
Es Elena Dapra, psicóloga, que recibe en su consulta a niños y adolescentes que se sienten así, como ella explicaba, ridículos. Además, reclaman su espacio y su derecho a mantener el control sobre su intimidad.
En consulta veo con frecuencia las consecuencias emocionales de esta exposición temprana, ¿no? Niños y adolescentes que sienten que su vida ha sido contada sin permiso y que no tienen control sobre su imagen o que incluso sienten vergüenza por publicaciones que han hecho los padres años atrás.
El caso es que 9 de cada 10 familias comparten fotos de sus hijos al menos una vez al mes en redes sociales. Por eso no es de extrañar que el 23% de los niños tenga presencia en Internet incluso antes de nacer y que el porcentaje suba hasta el 81% antes de cumplir los 6 meses. Estas imágenes que nacen del orgullo de las familias, de los padres, no podemos olvidar que son también munición para los pedófilos. Según la Fundación Sol y la Policía Nacional, el 72% del material incautado a pedófilos está compuesto precisamente por imágenes cotidianas. Estas alarmantes cifras han llevado al Ministerio de Juventud e Infancia anunciar la regulación de lo que se conoce como sharenting, la publicación de fotos o vídeos de los hijos menores en Internet. Miguel es padre, tiene 2 hijos y ha creado un canal de YouTube con ellos, Las aventuras de Miguel y Valentina. Nos cuenta cómo nació la idea de hacer este canal.
La idea fue de ellos y ya se planteó hace un tiempo. Lo que pasa que eran más pequeñitos y no lo veían. Pero ahora sí, ahora ya se han lanzado. Y bueno, al fin y al cabo es un canal educativo, una fórmula más o una manera más de hacer cosas en familia y de hacer pues cosas divertidas y cosas diferentes.
Aunque sigue teniendo el canal y sigue subiendo vídeos, ¿sí le parece bien que haya una regulación de este tipo de contenidos?
Que haya una ley de estas características tiene que servir también no solo para los padres que tienen hijos con canal de YouTube y sobre todo esos contenidos, sino tiene que servir también para regular los propios canales que los emiten.
Miguel tiene una experiencia positiva al compartir contenidos educativos con sus hijos, pero hay algunos padres que han cambiado su forma de compartir los contenidos en los que salen sus pequeños, sus niños, sus hijos. Pedro del Castillo es creador de contenidos y tiene más de 1 millón de seguidores en redes sociales. Al principio no tenía problemas en sacar a su primera hija, a Lola, pero luego ha optado por su privacidad. Ha borrado vídeos y fotos y ahora cuando publica vídeos con sus hijos, estos siempre aparecen de espaldas.
¿Quién es tu príncipe favorito, Lola?
Papá.
¡Papá! ¡Oh! ¡Quiere mucho a su papá!
Oye, ¿quieres que hagamos lo de Radio Papi y Lola?
¡Sí!
Venga, ¿estás lista? Muy buenos días, estás escuchando la radio de Papi y Lola en esta mañana de viernes, donde queremos celebrar que ya está aquí el fin de semana.
Bueno, este vídeo de Papi y Lola, la radio de Papi y Lola, lo hace Pedro del Castillo desde el interior de su coche. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo.
Bueno, estás? Soy una fan. de Papi Lola, ¿eh? De
yo,
la radio
yo también
que te has
de vuestro programa.
Muchísimas gracias, Pedro. Oye, tú y tu mujer empezasteis a compartir vuestra vida como pareja, a dar consejos sobre paternidad de manera bastante natural, ¿no? Vuestra hija empezó a aparecer también en vuestras redes sociales y en vuestros vídeos. De hecho, yo creo que todos estábamos enamorados de la pequeña Lola, por lo graciosa y espontánea que es. Al principio lo visteis así, ¿no? De una forma natural, Pedro.
Sí, yo creo que con las redes sociales uno de lo que tenemos, yo creo que casi todos en la cabeza es que ahí compartimos lo que nos hace felices o los momentos de nuestra vida que queremos recordar. Tú antes lo decías al comienzo como si fuese un gran álbum, ¿no? Un álbum digital. Entonces cuando nos casábamos, cuando tuvimos a Lolinchi, pues lo que pensábamos era, oye, ¿cómo no voy a compartir con los demás, con la gente que quiero y con la gente que sigue esta cuenta, pues un poco lo que estoy viviendo ahora mismo? No tienes esa sensación de, bueno, los peligros que pueda haber, no tienes esa conciencia de, simplemente lo haces con la bondad y la inocencia de compartir algo que te hace muy feliz.
Claro, es que dábamos el dato ese, ¿no? De que muchos de los contenidos que colgamos de nuestros hijos en las redes sociales luego van a parar a manos indeseables, ¿no? Es que esto, cuando tú subes un vídeo de tu pequeña Lola o de tu pequeño Mateo, esto ni se te pasa por la cabeza.
No se te pasa por la cabeza, entre otras cosas, porque al final siempre ves ese feedback positivo en redes, que bueno, los peques siempre son muy divertidos. Nos pasa, por ejemplo, en la televisión, cuando funciona bien algunos programas como MasterChef, pues luego siempre hay el MasterChef Junior, ¿no? Porque los niños tienen esa espontaneidad. Uh-huh. Que bueno, pues que capta un poco la atención. Y a mí personalmente ya no solo es el tema de la pedofilia o la pederastia que echa para atrás y que efectivamente no eres consciente hasta que te lo dicen y escuchas estos datos que son alarmantes, porque has hablado de más de un 70%, ¿no?
Efectivamente.
Ya es incluso, y por lo menos es otra de las cosas que yo tengo muy presente desde estos últimos 2-3 años, el tema de la inteligencia artificial. Porque el otro día, Pilar, por ejemplo, yo estuve en una boda, un amigo me sacó una foto y me dijo, mira, ahora ya con esta foto yo puedo hacer lo que le pida a la inteligencia artificial. Puedo decirle que, oye, pues que Pedro se vaya corriendo montado a caballo, que Pedro se gire y dé un salto desde un trampolín a una piscina, que Pedro... Entonces, claro, si esto lo pueden hacer, lógicamente, con un adulto, lo podrían hacer con niños y con sus caras y con su... Entonces es como un poco, yo creo, el conjunto de todo lo que nos llevó un poco a tomar esa decisión.
¿Cuál fue ese momento, ese cambio de percepción? ¿Cuándo os disteis cuenta de... o qué os hizo replantearos realmente la manera en que mostrabais a vuestros hijos en vuestra cuenta de Instagram? Lo que me estás comentando, la inteligencia artificial.
Uno, un poco la suma de todo. Mira, yo a mí siempre me ha gustado presentarme un poco con el título de padre primerizo, porque creo que en el mundo de la paternidad eres primerizo toda la vida. Ahora estoy viviendo la infancia de mis hijos, pero luego seré primerizo cuando me toque la adolescencia y me voy preparando a ello según lo voy viviendo. Entonces, cuando entramos en este mundillo de infancia, redes sociales y tal, no éramos conscientes de todos los peligros. Entonces, el sumatorio, el luego crecer también en las redes sociales, porque ahí yo hago contenido, ver que te siguen entre las dos cuentas de Instagram, TikTok, 1 millón de personas, o sea, que es mucha gente, y que un vídeo cuando lo subes pierdes un poco pues, ese control. O sea, tú en el momento en el que... cuando empiezas a tomar conciencia de todo esto, cuando empiezas a escuchar los datos, cuando ves que las propias redes sociales quieren regular, que ya no solo las redes sociales, que ahora es el ministerio o los estados, ya no solo en España, en el mundo entero, pues dices, oye, a lo mejor está pasando aquí algo que yo también tengo que revisar. Y además creo que es muy sano que estemos en constante revisión de estas cosas. Por eso comentaba antes un padre... su testimonio, oye, si esto se regula, lo que tenga que ver con la protección de los peques, lo que tenga que ver con hacer las cosas mejor en la familia, bienvenido sea.
Cuando empezasteis a retirar los vídeos de vuestros hijos, bueno, los vídeos están y se ve también a vuestros hijos, pero sí es verdad que ahora ya los mostráis de espaldas, no se les ve la carita. ¿Qué pasó con vuestra audiencia? ¿Qué os dijeron vuestros seguidores? ¿Lo entendieron?
Bueno, esto fue además un poco decisión de la noche a la mañana. En el momento en el que lo ves, dijimos, pues ya está. Y además, ya no es que no vaya a hacer contenido. O sea, si lo borré fue porque dije, bueno, pues si ya a partir de ahora vamos a tomar esta decisión, también lo anterior lo quito. Soy consciente, por ejemplo, que ahí hay una huella digital que eso es importante saber. O sea, por mucho que yo haya borrado vídeos, a lo mejor alguno puede estar por ahí, en la red, que pierdes,
alguien
que
se pierdes habrá guardado algún vídeo.
Pero ninguno era con maldad, siempre eran contenidos positivos. Antes hablabas que esto también es muy interesante, el tema de dejar mal a un hijo, de hacer contenido que, por el que puedas sentir vergüenza. No era para nada así, entonces simplemente... al tomar la decisión dijimos, bueno, pues el contenido familiar sí que lo quiero hacer porque a mí me ayuda. O sea, cuando veo consejos de otros padres, recetas que se pueden hacer en casa, juegos divertidos que puedo hacer con los peques, me ayuda, y creo que eso, el poder contarlo, puede ayudar también a muchas familias, pero ya no hay necesidad de mostrar la carita de los niños o lo que sea. Y creo que la audiencia lo ha recibido bien, pero si no es así, también iba a dar un poco igual, porque al final lo primero son los peques y es la familia.
Pero bueno, tu cuenta no se ha resentido, no has perdido seguidores por el hecho de que no veamos ahora la carita de Lola y de Mateo.
Yo personalmente no. Y luego, por ejemplo, conozco mucho testimonio de gente que te habla un poco que ya no tengo colaboraciones con marcas, me han dejado de llamar muchas empresas con las que antes trabajaba a nivel de marketing. Yo, de hecho, creo que es algo de lo que también están tomando conciencia muchas de las grandes marcas comerciales que hoy vemos, que dicen, oye, pues efectivamente hay que respetar un poco todo esto que tiene que ver con la infancia, con los niños. Y está habiendo un cambio, yo creo, de paradigma. A nivel general, en las redes sociales, te diría también a nivel general en los creadores de contenido y las marcas que colaboran muchas veces, esto lo aceptan y para adelante. O sea que, gracias a Dios, yo no he tenido ese problema, Pilar.
Pedro, eso sí, has tenido que cambiar tu forma, ¿no?, de crear contenido desde que decidisteis proteger más la privacidad de los niños.
Sí, es que antes lo que a lo mejor simplemente un vídeo espontáneo ya lo podías compartir, pues porque mira qué gracioso esto que he hecho con mi hija y que ha hecho, pues ahora simplemente es tener la precaución de no mostrarla en redes sociales y luego hacer, yo creo que esto que te decía, un contenido más familiar, tomando yo un poco más la rienda protagonista, ¿no? Como padre, con mi pareja, con Bea, mi mujer, pues hacer contenido de ese estilo, que ya te digo que aunque es muy familiar, simplemente lo que notamos es que cambias el foco. O sea, el foco pretendemos que esté en nosotros y nunca habíamos pretendido que estuviesen los niños, pero yo creo que eso pasa con cualquiera. O sea, que cuando lo vemos, que te decía antes, en un programa de televisión, cuando sale un niño... por esa inocencia y esa espontaneidad tan divertida que tienen, roban el protagonismo. Entonces, pues simplemente ahora sabemos que tenemos que tener ahí más cuidado y hacerlo con la mejor de la intención. Y te digo más, si en algún momento dado vemos que hay que seguir cambiando o gestionándolo de una manera diferente, todavía, digamos, entre comillas, más dura, ¿no? O más, pues lo haremos. O sea, es que lo primero son ellos, es la familia.
Pedro del Castillo, muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Nosotros te animamos a que sigas creando contenidos familiares, te seguimos en tus cuentas. Nos gusta tu contenido y a mí particularmente me encanta la radio de Papi y Lola. Así que cuando te metas en el coche con la pequeña, ahí, os sintonizo.
Fenomenal, muchísimas gracias. Nosotros también nos sintonizamos a vosotros. Un abrazo.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Chao.
Bueno, como estamos contando, el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado una normativa para regular la exposición de niños y niñas en redes sociales, una práctica conocida como sharenting, y ya ha iniciado una consulta pública al respecto. La normativa incluye varias medidas clave. ¿Cuáles son las principales medidas y aspectos de la ley? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues el punto central de la nueva normativa es regular todo lo que pueda considerarse, digamos, negligencia, maltrato y abuso de la intimidad del menor por parte de los padres. Ahí entra en juego el aumento de la edad mínima. Para crear una cuenta en redes sociales se necesitará tener 16 años. Actualmente está en 14. También serán obligatorios los sistemas de control parental, la verificación de edad en plataformas para asegurar que los menores no accedan a contenidos inapropiados, es decir, violentos o pornográficos.
¿Y habrá sanciones, Urbano?
Se establecerán sanciones para las plataformas y fabricantes que no cumplan con las nuevas obligaciones. También se tipifican como delitos la difusión de deepfakes, de contenido sexual o vejatorio que parezcan reales, y se contemplan órdenes de alejamiento para agresores y depredadores en el entorno digital. Además, la ley también incluye un enfoque preventivo a través de la educación, con formación en las aulas sobre el uso seguro de la tecnología.
Pues el objetivo principal de la ley es salvaguardar el derecho a la intimidad, la imagen, el bienestar y la salud mental de los menores frente a los riesgos de los entornos digitales. La consulta pública para recoger aportaciones a esta normativa está abierta hasta finales de este mes de noviembre de este 2025. Urbano, gracias.
Gracias, un placer.
Para contarte la siguiente historia, quiero que te pongas en situación. Es verano de 2024. Benalmádena, Málaga. La noche, concretamente, del 20 de agosto. Y es especialmente calurosa. El alemán Henrik Lenkait no consigue dormir como consecuencia del calor y pasa una noche fatal. Piensa que al día siguiente tiene trabajo y que va a ir con dolor de cabeza. Como no deja de dar vueltas en la cama, se levanta y se dirige al ordenador. Para despejar la mente, se mete en una serie documental de reportajes históricos del semanario alemán Der Spiegel sobre la Segunda Guerra Mundial. Y entre todos los capítulos que hay, elige uno que habla de la figura de Himmler, uno de los principales asesores de Adolf Hitler, segundo hombre más poderoso del Tercer Reich y líder de las temidas SS, encargadas de la seguridad interna de Alemania y de la custodia de la pureza racial.
Era uno de los hombres más influyentes después de Adolf Hitler. Heinrich Himmler, el comandante en jefe de las SS, organizó la brutal persecución de los enemigos políticos del dictador.
Pasando la noche en vela y entretenido con el reportaje histórico, nuestro protagonista, Lenkait, un pastor protestante de 47 años, estaba a punto de descubrir un secreto familiar que le iba a cambiar la vida para siempre. Una foto llamó poderosamente su atención. En la imagen aparecía una mujer joven que había sido amante de Himmler. El apellido no coincidía, pero el nombre sí. Lenkait se queda blanco. La joven amante de Himmler, que aparecía en la fotografía, era su abuela. 47 años después, acababa de descubrir que es nieto de Heinrich Himmler. Imagínate llevar 47 años pensando que perteneces a una familia completamente normal y descubres un día, por casualidad, que eres el nieto de uno de los mayores criminales de la historia y nada menos que el cerebro de la solución final, del holocausto judío. Esta historia, esta apasionante historia, la ha seguido de cerca nuestra corresponsal en Berlín, que es Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rosalía, tú has tenido además ocasión de hablar con el protagonista de esta historia, que vive en España, en Benalmádena, en Málaga, y habla, por cierto, perfectamente español. Lo primero, antes que nada, ¿quién es Henrik Lenkait?
Bueno, pues es un alemán que trabaja como terapeuta de pareja, efectivamente está viviendo en Málaga. Es cierto que está enamorado de nuestro sol, pero también que se marchó de Alemania porque la relación con su familia era muy complicada, quería poner un poco de distancia. Claro, lo que él no podía sospechar es que todos en la familia, menos él, habían estado al tanto de que su abuela había sido la secretaria y la amante, había tenido dos hijos con Heinrich Himmler. Su abuela era Hedwig Potthast, vivió mantenida por Himmler. Lo que ocurre es que después de la guerra su familia guardó un silencio, no se volvió a hablar en voz alta sobre esto. Él era demasiado pequeño, no recuerda nada, y en la familia se lo ocultó siempre.
En la familia se lo ocultó y él se entera de la verdadera historia familiar de esta manera que estábamos narrando, Rosalía, de casualidad, mirando ese documental.
Exactamente, mirando ese documental, y nos lo cuenta él con estas palabras, cómo lo descubrió.
Así había sido un reportaje, una serie documental, y tocó Himmler ese día. Yo, bueno, lo recuerdas, en comillas, de la historia. Y llego a la parte que tenía un amante. Tenía su esposa y su amante, y esa amante resulta ser mi abuela. Primer choque.
Lo primero que hizo fue llamar a su mujer para que viese la foto, para que le confirmase. Efectivamente, la foto era muy reconocible, era su abuela, el nombre de pila era el mismo, el apellido había cambiado, pero claro, en cuanto empezó a hacer averiguaciones con su familia, ya le tuvieron que confirmar el cambio de apellido y, bueno, y desvelarle todo ese secreto que incluso su hermano mayor conocía, pero él no. Y a partir de ahí pues comenzó un proceso de asimilación.
Claro, porque el impacto tuvo que ser importante, ¿no?, descubrir esto. Y además, bueno, descubrir también que toda la familia lo sabía y que no le habían contado a él ese secreto.
Sí, sí, fue todo un terremoto emocional y la sensación de que toda su vida había sido una mentira, y él lo describe también, lo vamos a escuchar, como un enorme vacío.
Primero lo tienes que asumir, antes no puedes ir a ningún público ni nada, lo tienes que trabajar. Sientes vacío en el estómago, no entiendes, es como una noticia te espanta más.
Y junto a él lo han tenido que asimilar, por cierto, su mujer y sus hijos, que han sufrido en primera persona todo este proceso.
Dice mi esposa que yo caminaba por la casa como león. Es más, ella dijo que era como una olla express. Sí, sobre todo en situaciones estresantes lo noto. Si tengo una situación, no sé, porque mis niños me han visto y dijeron, papá, no es así. Yo siempre fui alegre.
Y él dice que ha estado sintiendo una especie de culpa heredada. Ahora ya un poco lo va superando.
Oye, ¿cómo era la relación con su abuela, Rosalía?
Bueno, pues él la recuerda como una mujer bondadosa, muy seca, es así, nada de besos y abracitos, pero bueno, es que eso era normal en la generación, en esa generación de alemanes. Sí que recuerda que cuando murió, primero tardaron mucho en avisarle a él. Ahora entiende que antes de avisarle, pues la familia tenía que hacer una serie de gestiones, avisos, precauciones que a él le fueron ajenas porque no estaba en el secreto. Y también recuerda que en su funeral, que fue en 1994, él notó un ambiente muy, muy frío, especialmente silencioso, nadie decía nada. También veía que había allí personas que él no había conocido nunca. En fin, en ese momento le pareció un poco extraño, bueno, no le dio tanto importancia. Ahora, claro,
le encajan las piezas, claro.
Ataca a vos y lo entiendes, sí.
¿Cómo ha logrado asimilar su nueva identidad que te ha contado?
Bueno, él lo describe casi como un proceso de luto, ¿no? Primero dolor, luego ira, luego poco a poco aceptación y le ha tocado redefinir toda su identidad y además explicárselo a sus hijos.
Que podríamos haber dicho, somos hijos de, o nietos de perturbadores, sí, sí lo somos, pero no somos como ellos. Sí, su sangre corre en nosotros, sí, pero no somos su sangre, no somos como él.
Y algo muy, muy importante es que Henry, que es un hombre de fe, y dice que la fe ha tenido un papel fundamental en esta reconciliación con sus orígenes. Él lo explica con estas palabras.
Casi, casi, como decía en el Spiegel, dice que quería resucitar a Himmler y darle un buen golpe a veces, ¿no? En 1 de Pedro 9, ese versículo me ayudó. 2:9 dice más, vosotros sois, y esa palabra fue la que me pegó en el buen sentido, positivamente, sois linaje escogido. Cuando leí esto, imagínate cuánto lloré.
Pues eso es lo que dice él, ¿no? Que la palabra de Dios ha sostenido y le ha ayudado a superar este lastre moral familiar.
Pues esta es la historia de Henrik Lenkait, un alemán nacido en Hamburgo hace 47 años y que llegó a Málaga, a Benalmádena, hace 7. Ha pasado lo que él llama un año de duelo después de descubrir que de pronto es el nieto de un genocida, de Heinrich Himmler, el líder de las SS y cerebro del Holocausto judío. Vaya historia, Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Gracias.
Con mucho gusto, hasta pronto.
Y está ya por aquí nuestra Rosa Rosado, que nos va a presentar el tema que vamos a abordar hoy con vosotros, con los oyentes, porque hoy resulta que es el Día Mundial del Retrete, Rosa.
Sí, hoy soy la chica del retrete, ¿qué te parece? Del inodoro, ¿eh? Que nos ha salvado de mil apuros, pero también nos ha creado otros y por eso hoy os preguntamos qué es lo más raro que se te ha caído alguna vez en el retrete, pero también esos inodoros curiosos o sorprendentes con los que te has encontrado. Porque yo, por ejemplo, lo más raro que he visto ha sido en Marruecos, un agujero en el suelo y ala, hasta
sí,
luego
en casa. Japón también.
Bueno, pues
es habitual.
Claro, es que viajar a determinados lugares pues tiene sus inconvenientes.
Buenas tardes desde Madrid, me llamo Cristina. El retrete más raro que me he encontrado en mi vida ha sido en Tanzania, que casi preferías hacértelo encima que ir allí. Era un agujero en el suelo y te daba miedo dejar el culo al aire, con perdón, por si te picaba una serpiente. Horrible.
Eso de los agujeros se lleva mucho todavía por el mundo,
sí,
¿eh?
Sí, que no tenemos costumbre. Agacharnos tanto, además, y ver eso en el suelo y dices, ¿esto qué es?
Eso es.
Esto era de otros tiempos, hombre.
De otros tiempos, eso hay que mejorarlo. A Japón, por ejemplo, yo no he ido, Pilar.
Pues yo tengo un cuñado que sabe de todo, que entiende de todo, pero según nos contó él, en un viaje que hizo a Japón, en no sé en qué ciudad, si sería en Tokio, no sé, no me acuerdo, que entraron en un aseo y es que aquel aseo tenía calefacción, que salían chorros de agua para limpiarte y que había incluso con música, que podía incluso elegirla. Madre del amor hermoso, y no se le ocurrió a la primera más que contarlo en una cena de Nochevieja. No sé, yo no me lo creí, pero puede ser verdad. Un saludo a gente.
Hombre, pues fíjate.
Claro, es que en Japón yo he visto las dos cosas. Primero, cuando llegas al aeropuerto, el agujero, ¿no? En modo letrina, y dices, pero bueno, este país no es tan moderno, ¿cómo tienen los baños así?
Pues eso
digo
yo.
Y luego vas al hotel y ya en el hotel sí te encuentras el inodoro tecnológico. El que tiene música, como dice, tiene chorros, tiene temperaturas y tiene muchos botones. Yo, como no entendía el aparato, dije, yo esto no lo toco.
Mejor no tocar, no vaya a ser que, a ver...
Voy a ser conservadora. No toco nada, lo de siempre.
Yo todavía no he visto ninguno con chorritos, ni con música, esas cosas, pero tiene que molar, ¿no? Porque
no lo sé, yo no lo probé, dije, a ver si la temperatura no va a ser la que a mí me viene bien.
Verás tú y la vamos a liar. Bueno, y para increíble también todo lo que se nos puede caer en las diferentes tazas del váter.
Buenas tardes, gente. En el inodoro no lo sé, pero no sé si os acordáis de las antiguas tazas turcas, esto que tenían los apoyapiés como las señales de ir a la luna, del que aterrizó en la luna. En los antiguos cuarteles, sobre todo, eran así todos, tazas turcas. Y yo puedo decir, porque lo he visto, porque estaba encargado de mantenimiento de mi unidad, que he visto de todo. Navajas, latas de conserva, rollo de papel higiénico completos, cargadores de pistola, algunos ha caído también, he encontrado uno o dos, ahí me iba a invitar ahí viendo eso. Así que en la televisión no sé, pero en las tazas turcas, inmensidad, se tragaba todo. Buenas tardes, gente.
¿Cómo es posible que esto se trague de todo? Hasta latas de conserva, el papel higiénico entero también puede pasar, ¿no? Es decir, que esto también nos lo puedes contar, la cantidad de cosas que se nos caen al inodoro.
Y si has podido recuperarlo o no.
Sí. Y desde luego, pues aunque a veces nos ponga en apuros, es un invento estupendo, porque tú fíjate aquí lo que nos cuenta esta oyente.
Hola, gente. Pues como dicen en mi tierra, todo el campo no es orégano. Quiero decir con esto que he ido al campo detrás de una cepa de viña en Francia, vendimiando, pues había allí una casucha de madera con unas arañas tremendas. Y yo sufría muchísimo, pero vaya, pues tenía que hacer por allí. Y no era lo que es hoy un váter.
Claro.
Bueno, gente.
Por eso mejor con el váter, que es de lo que estamos hablando hoy, y por eso existe un Día Mundial del Retrete, para que nos cuentes también las cosas que se te han caído dentro, en el 607-150602.
En esta tarde en la que estamos pendientes de la salida de la cárcel de Santos Cerdán.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Sábado, Barcelona Athletic Club.
¡Salta los equipos, Manolo!
¡A punto de saltar!
Y el domingo, Getafe Atlético de Madrid. Elche, Real Madrid.
¡El Madrid quiere ganar!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en CaixaBank.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula Montreal.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting.
Son las 4, las 3 en Canarias. Pilar García.